Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Este programa va a ser un poco de continuación del tema anterior, porque allí habíamos planteado la posibilidad de encontrarnos con una colombiana que fue a hacer su doctorado a La Plata. Y ciertamente el doctor Sergio Salone nos dio el dato. No voy a decir que yo hice el trabajo de detective, no, realmente gracias a él tenemos el dato de Juanita Torres Zafra. Tiene su doctorado precisamente en la Universidad Nacional de La Plata. Ella es una de nuestras queridas hijas de la universidad en Bogotá, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y ella es licenciada en física, egresó en el 2010, y bueno, ya tiene su doctorado en un tema que ella nos va a contar después, rarísimo, como todo lo que sucede en las galaxias y todo lo que sucede allá afuera, que también es cierto, nosotros estamos incluidos en ese allá afuera, ¿no es cierto? Así que, mi queridísima doctora, bienvenida a Un Minuto Radio. Qué gusto que está con nosotros, Juanita, y poder saber de usted y la alegría inmensa de saber que talentos colombianos pues van creciendo por toda América Latina, que es bien importante. Bienvenida.
Muchísimas gracias. Un honor para mí estar aquí contigo, compartiendo este ratico en tu programa. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación.
No, a ti por atendernos y al doctor Sergio. Bueno, su título universitario es física. Y entonces uno...
Sí, en realidad soy licenciada en física.
Licenciada en física. Y entonces uno dice, ¿una licenciada en física metida en temas de astronomía? Quizás con el crecimiento de la profesión uno diría, bueno, sí, encontró ese nicho, ¿no? Pero es que usted se graduó con un tema de astronomía. Cuéntenos un poco de eso.
Sí, pues mira, como bien dijiste, yo soy egresada de la Universidad Distrital acá en Bogotá. Pues yo creo que como a todos en la carrera siempre hay algo particular que nos atrae, una materia en particular, un tema particular o un profesor que es capaz de pronto de enamorarte con la forma como enseña la materia que esté dictando, y digamos que ese fue mi caso. Cuando estaba pues terminando la carrera, había una materia que se llamaba astronomía específicamente, y todos los temas que trabajamos allí pues me parecieron muy interesantes, y como ya era algo más de mitad de carrera, entonces teníamos que elegir en aquel entonces el tema que íbamos a trabajar para la tesis de grado, pues se me juntaron dos cositas, el momento de decidir y el gusto que sentía en ese momento por la astronomía, gracias a la materia que estaba viendo. Entonces, bueno, ahí fue como empezar una carrera contrarreloj, averiguar quién aquí en Colombia trabajaba temas de astronomía para que pudiera asesorarme en ese trabajo de grado. Logré dar con el que fue en algún momento el director del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Colombia, y él me planteó ciertos temas para trabajar. Entonces, bueno, decidimos trabajar entre los dos para sacar mi trabajo de grado adelante, y no, obviamente ahí quedé mucho más enamorada de la astronomía que antes por todas las cosas que él me enseñó. El doctor José Gregorio Portilla, él aún sigue trabajando en la Universidad Nacional, está en el Observatorio Astronómico Nacional de Colombia, y no, bueno, con él el trabajo también fue una maravilla, y creo que fue una de las primeras personas que se encargó de enamorarme de algo de la astronomía, y ahí empezamos. La astronomía en un principio la veía como una rama de la física, y ya después decidí irme por ese lado para seguir todo lo que corresponde a mi carrera profesional.
Juanita, yo no sé usted, yo sí lo tengo que decir, porque ya lo puedo decir y ya no me da pena. Bien. Yo para la física, pues sí, pero no tanto, realmente no. Por todo el tema matemático, realmente el tema matemático para mí, claro, es complicadísimo, por muchísimas razones.
Thank you.
yo sí tengo una afición grandísima que es por todas las películas de ciencia ficción. Precisamente con el doctor Sergio hablábamos un poco de eso, de Viaje a las Estrellas y el Enterprise y todo ese tipo de cosas. ¿A usted le gusta eso?
Sí. A mí me gusta todo eso. Digamos que en un principio, cuando elegí la carrera guiada por ese tipo de cosas, no pensé que iba a ser tanto el cambio cuando ya lo iba a asumir de manera seria. Pero digamos que la motivación inicial sí fue eso. Todas esas cositas, inclusive la Guerra de las Galaxias, ¿no?
Sí.
Ahí también va a incluir un poco eso de física, también de astronomía. Entonces, guiada por este tipo de cosas fue que elegí la carrera. Obviamente en el camino pues tuve varias caídas, porque como debes saber, no es fácil. Las cosas para trabajar en ciencias son bastante complejas, requiere de una gran disciplina, pero como todo, ¿no? A veces generas un amor masoquista, lo sufres tanto que cuando lo logras, terminas queriéndolo. Entonces sí, creo que esas cositas me pasaron a mí durante el transcurso de la carrera. Entonces, como que al principio fue mucho intento, mucho sufrir, caer, y de un momento a otro, no, ya sí le había botado tantas lágrimas a esto, ya me quedaba aquí.
Sí.
Entonces fue de esa manera.
Ese amor masoquista del estudioso, porque sí, realmente es así, sí. Es decir, la persona que se dedica a hacer un doctorado es porque ama realmente lo que estudia, lo que profundiza, y sobre todo algo muy especial que tienen las personas que hacen ciencia, que es ese estar preguntándose. Creo que en ese sentido se parecen mucho a los niños, en el sentido que siempre están abiertos y siempre están preguntando. Creo que esa es una de las cosas que debe tener un científico para poder hacerlo, si no sería imposible.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es como no vivir como entre esa burbuja de, bueno, esto pasó porque pasó, y típicamente pasa todos los días. Por ejemplo, el sol sale todos los días. Nos acostumbramos a que en 12 horas ya es de día, en 12 horas ya es de noche y listo. Lo naturalizamos, pero nunca nos preguntamos por qué sucede eso. Entonces, yo creo que una de las características que tiene cualquier persona que se dedica a la ciencia es preguntarse eso, por qué sucede lo que sucede a nuestro alrededor, qué explicación tiene, y no quedarme con la duda, la incertidumbre, tratar de empaparse de información, porque hay muchas cosas que son muy interesantes y que todos desconocemos, y no precisamente porque la información no esté a la mano, porque como ya sabemos, todo lo encontramos en Google, ¿no? Pero sí, la idea es como quitarnos la duda encima de por qué suceden las cosas que suceden a nuestro alrededor a diario.
A mí en lo particularmente me entristece mucho, y es que nuestros jóvenes talentos colombianos, muchísimos terminan sus carreras, hacen sus posgrados, doctorados fuera del país y no vuelven. Y es una pérdida muy grande para el país, realmente, primero porque se ha hecho una inversión, segundo porque son talentos que difícilmente volverán a radicarse en el país, y tercero porque nos demuestra que hacer ciencia o hacer cierto tipo de trabajo, pues desafortunadamente no se da. Pero usted sí se devolvió, y usted está aquí en Colombia, y está trabajando, y está haciendo ciencia, y claro, usted sigue siendo parte de la Universidad de La Plata, donde hizo su doctorado. ¿Cómo lo logró?
Sí, señor. Pues mira, una de las razones por las cuales regresé realmente fue por mi familia. Cuando yo me fui a Argentina, yo ya tenía pues una relación acá en Colombia, es la relación que tengo actualmente. Y cuando hice ese viaje hasta allá para hacer el doctorado, dejaba a mi esposo, a mi hijo, tenía un hijo en aquel entonces de 8 años. Y sí fui allá a realizar este tipo de estudios, fue porque pues obtuve una beca, entonces fue como que se me abrieron las puertas, ¿no? Tú sabes que acá en Colombia, pues para estudiar cualquier cosa que quieras hacer después de tu carrera profesional, necesitas financiación. Y el hecho de que de pronto allá me lo ofrecieran a través de una beca, pues fue algo tentador, ¿no? Cómo seguir avanzando.
Sí.
Con una oportunidad donde te dicen, bueno, ven acá, trabajas, estudias y te pagamos. Entonces fue como una manera de decir, wow, puedo continuar con lo que me gusta. En medio hubo el sacrificio de dejar a mi familia acá mientras hice esa preparación, esa formación. Y fue una de las cosas que me ancló todo el tiempo a Colombia, y una de las razones por las cuales volví, ¿no? Por mi hijo, por mi esposo. Entonces fue como que, bueno, fue, voy allá, hago formación, y aunque sé que de pronto allá hubiese tenido otro tipo de oportunidades y me hubiese quedado, La decisión de volver fue específicamente por mi familia y porque pues conservó la esperanza de que acá también se pueda realizar cosas interesantes en ciencia.
Cuando uno lee su tesis de grado que está en internet, entre otras cosas, invito a nuestros oyentes a que la busquen, está ahí en internet. Usted habla de su hijo Sebastián y de Arley, su esposo, y le agradece inmensamente, sobre todo porque le permitieron, no digamos que le permitieron, le ayudaron realmente a cumplir ese sueño profesional de ser doctora y en semejante campo. Y también recuerda a su mamá María y a sus hermanas Sandra y Mónica, y
Ah,
bueno.
tienes toda la información, ¿no? Oye, eres todo un detective. Me estoy
Toca, toca, toca.
sintiendo, mejor dicho, al libro abierto.
Sí, más o menos, más o menos. Sí, entonces es muy lindo ver en tu proyecto de tesis doctoral precisamente ese factor familia que es tan importante, porque ciertamente cuando uno se dedica a este tipo de estudios que exigen tanto y sobre todo irse de su casa, literalmente, pues si uno no tiene el apoyo de la familia, bien difícil lo es, ¿no? Aparte de no tener otro tipo de apoyos y no tener la familia, es terrible.
Totalmente, no, 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 para mí fue todo un desafío llegar allá y te confieso acá, yo creo que es algo que ni el mismo Sergio lo sabe. Una vez yo llegué allá a Argentina, empecé a estudiar y a trabajar porque la beca que me fue otorgada era con ese compromiso, ¿no? Tenía que hacer un trabajo de investigación y simultáneamente tenía que realizar mis estudios. No, oye, cuando pasaron como 4 meses dije, no, no lo puedo lograr, no lo logro definitivamente porque me dio mamitis, mariitis, hijitis,
Sí.
de todo, y justo viajé para un diciembre, entonces
Ah.
imagínate, allá en Argentina, pues el festejo de la Navidad y el Año Nuevo no es como acá, nosotros
No.
somos muy folclóricos.
Sí.
Entonces, el hecho de yo llegar allá, yo, bueno, ¿dónde está la natilla, el
Nada,
buñuelo,
eso
la
existe.
novena? Necesito cantar a la nanita nana porque me
Nada, eso
estoy
existe
muriendo.
ya.
Y nada de eso existe, no, no sabes lo duro que es. O sea,
Claro.
el reto psicológico, no solamente académico, fue terrible. Entonces,
Sí.
alcancé a los 4 meses que estuve allá a pasar una carta de renuncia
Uy, qué
a
horror.
la gente que me otorgó la beca. Sí,
Sí.
alcancé a redactarla todo. Yo dije contra mi voluntad, contra mi voluntad académica, ¿no?
Sí, claro.
Porque contra la voluntad familiar, no, era querer estar acá en Colombia y estar con mi hijo y mi esposo, y mis hermanas, las personas que nombraste.
Sí.
Bueno, el tema es que como ya había estado 4 meses allá, ya me habían financiado ese tiempo, pues entonces yo alcancé a enviar la carta de renuncia y ellos me responden, ¿no? Me dicen, claro, estás en todo el derecho de renunciar a la beca. Necesitamos que hagas esto. Bueno, me enviaron como un listado de cosas, de trámites que tenía que hacer para renunciar a la beca. Y uno de los ítems, me acuerdo mucho que decía que tenía que devolver
Todo el
toda la
dinero,
plata que me habían dado
claro.
hasta el momento. Era obvio, ¿no? Era obvio.
Sí.
Entonces, claro, cuando yo empiezo a hacer cuentas de lo que me habían dado en los 4 meses, no dije, no, sabes que yo necesito una oportunidad para estudiar.
Pensando lo mejor.
Entonces, mejor me quedo.
Sí,
Sí,
sí, sí.
mejor me quedo y continúo. Claro,
Sí.
no, era una cantidad considerable de dinero ya la que ellos habían invertido, digamos, en mí, el traslado y la
Sí.
estadía allá. Digamos que ahí tuve que como sentarme y con cabeza fría pensar, obviamente hablar con mi familia, porque esto es bilateral, ¿no? Tú te
Claro.
sientes mal allá, pero ellos también habían quedado acá, pues solos o con una dinámica de vida distinta. Entonces era como llegar a ese acuerdo con tu pareja, con tu hijo, con tu familia, ¿qué hago? ¿Continúo? ¿No soy capaz? Bueno, finalmente, ya sabes, la decisión fue quedarme por X o por Y motivo,
Sí,
¿no?
sí, sí.
Fue quedarme, sí, claro, ellos estuvieron ahí presentes, siempre dándome el ánimo que yo necesitaba para seguir. Y pues todo el tiempo convenciéndome que sí iba a ser capaz, pero sabiendo pues a lo que nos teníamos que enfrentar, porque
Claro.
imagínate que ahí eran 4 meses, pero yo sabía que mínimo eran 5 años. Eso fue duro en ese momento, pero creo que fue una de las cosas que más me dio fuerza
Sí.
para poder continuar.
Bueno, yo supongo que tu familia habrá viajado en algún momento a saludarte, ¿no?
Claro, sí, ellos viajaron en varias oportunidades a visitarme y estuvieron también allá el día de la graduación. Y yo también venía frecuentemente con mi director Sergio, él pues él conocía la situación, entonces como que periódicamente me daba unas vacaciones para venir a visitarlos.
Vaya, descanse el corazoncito.
Claro, él como que decía, bueno, necesitas ir y recargar batería familiar, entonces
Sí.
ve y comparte con tu familia y vienes ya más
Sí.
tranquila a seguir.
Antes de entrar a los temas astronómicos, que es el motivo de todo esto, vivir en La Plata, porque usted no vive en Buenos Aires, usted vive en La Plata. Y La Plata es un
Sí,
sector
señor.
muy bonito, muy, pero muy bonito, y muy distinto a Buenos Aires, ¿no?
Sí, total, total. Yo recién llegué allá, en realidad viví los primeros 4 meses los viví en Buenos Aires. Pero claro, tenía ese viaje todos los días a La Plata. En realidad llegué pues a Buenos Aires porque allá me recibió una amiga, entonces era como que yo pues llegaba súper perdida, entonces necesitaba a alguien que me ubicara, ¿no? Entonces ella me hizo el favor de ubicarme, de estar conmigo allá los primeros meses. Pero el viaje pues está siempre en La Plata como a hora y cuarto de Buenos Aires y ese viaje todos los días, imagínate, de ida y de vuelta. Entonces yo dije, no, me toca ubicarme por acá cerca a donde yo estaba trabajando en
Claro.
ese momento. Y bueno, finalmente me ubiqué y el resto de años los viví ahí en La Plata, una ciudad hermosa, con un diseño, no sabes, un diseño arquitectónico
Arquitectónico.
en todo el sentido de la palabra.
Sí.
Totalmente diferente a lo que es Buenos Aires, como bien dices, que es como una mini Europa.
Sí, 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 sí.
No, no, La Plata es otra cosa, es algo que incluye naturaleza, es algo que incluye ambiente académico, porque como bien sabes, es una ciudad universitaria,
Sí.
entonces todo el mundo está como en el mismo plan de estudiar, de sacar su carrera adelante, entonces era otro ambiente totalmente diferente. Una ciudad hermosísima que la llevo en el corazón y la llevaré toda mi vida en el corazón.
Sí. Bueno, usted tuvo que haber viajado hasta San Juan, ¿no? Allá a
Sí,
Leoncito.
claro que sí, claro
Y
que
cambiar
sí.
totalmente el panorama, porque San Juan es más desértico, más del sabor de la cordillera, ¿no?
Sí, casi frontera con Chile y allá obviamente es, digamos, terreno montañoso porque La Plata y Buenos Aires son súper plano. Entonces era otro ambiente, pero era también espectacular y espectacular no solamente por la ciudad, sino por la experiencia que vivía ya de estar como astrónoma observacional
Sí.
realizando pues las observaciones correspondientes que se iban a hacer allá, ¿no?
Pensamos en Bogotá, uno dice, ¿aquí dónde podría yo estudiar estas cosas? ¿O dónde podría yo tener la posibilidad de observar el universo? Y entonces, lo primero que uno piensa es en el Sabio Caldas, ahí detrás del
Sí.
Palacio de Nariño. Pero no, 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 ese no funciona. El otro sería el de la Universidad de Sergio Arboleda, que pues tiene también un poquito de historia,
Sí.
pero el otro sería el de la Universidad Nacional.
Sí, el de la Universidad Nacional también tienes el de la Universidad de los Andes.
También. Pero si yo quisiera, como ciudadano común y corriente, como papá solícito que quisiera que sus hijos vieran las estrellas, lo único que nos queda es el planetario en realidad. Entonces, pues poder estudiar el cielo, verlo realmente en los ojos de estos aparatos, de estos telescopios, es como difícil, ¿o no?
Bueno, sí, digamos que las condiciones climáticas que se viven acá en Bogotá sí dificulta mucho el tema de la observación. Sin embargo, pues nada es imposible, ¿no? Hay días muy soleados, muy lindos en Bogotá que se prestan para ver cositas particulares, ¿no? No específicas o que requieran de un cielo totalmente despejado o una atmósfera totalmente pura para realizar esa observación, ¿no? Desafortunadamente, sí, la mayoría de los días del año acá en Bogotá son cerrados en nubes, entonces se dificulta un poco, pero eso no quiere decir que no se pueda realizar y que no hayan otros lugares para realizar esa observación, ¿no? Tenemos el desierto de la Tatacoa, que es un lugar espectacular, o hay gente que lo hace más cerquita, entonces se va a Casillas Meta, que tiene un cielo despejadito, a hacer astronomía aficionada, ¿no?
Sí.
Eso depende, eso depende del instrumento que tengas, de las posibilidades que tengas de desplazarte. Está Villa de Leyva, también allá hacen el Festival de Astronomía de acá en Colombia, y también el cielo se presta para
Para hacer
hacer
observaciones.
observaciones interesantes.
Sí, bueno, entonces fíjate que sí tenemos escenarios y es una invitación a todos nuestros oyentes. Si al caso usted quisiera ver allá lo que hay allá afuera, algo de lo que hay allá afuera, porque es gigantesco, pues tenemos esas opciones. Bueno, Juanita, ahora sí, en serio. usted se puso a estudiar unas cosas rarísimas. Cuando uno se pone a hablar con ustedes, primero utilizan un lenguaje muy complejo, propio pues de cada profesión. Pero realmente lo que hay allá afuera son unas cosas descomunales. Pues yo he tenido la fortuna de ver las fotos del telescopio espacial Hubble, que bueno, para mi generación fue una cosa espectacular. Es decir, pues ya nos salimos de la Tierra y ver el universo. Y cuando nos mostraron esa foto hermosísima del fondo del universo, que hay un montonón de galaxias, es una cosa de no creer. Pues uno dice, no, ustedes sí que tienen materia para estudiar. Lo que pasa es que es muy compleja porque primero ustedes manejan, ustedes viven en el pasado, porque realmente lo que ustedes están viendo fueron cosas que ya sucedieron. Es decir, el presente, 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 cuando uno estudia astronomía, no existe a menos de que esté junto al planeta.
Totalmente, sí. Una de las herramientas de estudio que tenemos los astrónomos es la luz que llega de los astros que estés observando. Y sabemos que entre más lejos estén esos astros, pues más va a tardar en llegar la luz que emitan o que reflejen de algún otro astro. Entonces, no sé si decir desafortunadamente o no, cuando recibes una señal, tomas una fotografía, sabes que esa luz que viene de ese astro fue producida hace muchos años. Entonces,
Sí.
realmente, como tú dices, esa sería una información antigua de cada uno. Y puede ser ventaja o no dependiendo desde el ángulo donde lo mires, porque de esa misma manera puedes estudiar el pasado del universo, irte un poquito hacia atrás en la historia y saber qué fue lo que sucedió, ¿no?
Sí.
Es como la mecánica que se tiene y de la misma manera puedes reproducir modelos similares y poder predecir lo que va a pasar en el futuro con lo que tenemos o podemos percibir del pasado, ¿no?
Sí.
Entonces, dependiendo cómo lo mires, puede ser una ventaja o una desventaja.
Sí.
Que sí, que a diferencia de otras ciencias exactas, donde sus objetos de estudio son tangibles, los tienen ahí de cerca, los pueden analizar, tocar, oler, probar,
Sí.
nosotros no, nos toca conformarnos con lo poco, lo mucho que es la luz, que sabemos que es un rastro que queda de muchos años atrás, ¿no?
Sí.
Pero mira todas las cosas que se han logrado hacer con eso. Dime si no es una ciencia maravillosa, es espectacular, o yo la adoro,
Sí, claro.
desde todos los puntos de vista.
Claro. Hay una cosa que ustedes tienen cuando uno habla con los astrónomos en general. Ustedes apuestan a algo muy interesante. Y es que, claro, hacen observaciones en objetos concretos. Usted, por ejemplo, le encanta el estudio de los blazares, por ejemplo. Pero todos en el fondo, todos en el fondo, lo que buscan es saber el origen de todo esto. Si fue la gran hecatombe que nos han dicho, o fue un tema de creación. Es decir, ustedes siempre tienen esa pregunta ahí a flor de labio, ¿qué fue lo que pasó y cómo se organizó esta cosa?
Sí, total. Y se han planteado teorías, como la teoría más conocida, que es la del Big Bang. Y de hecho, lo que hacen muchos astrónomos hoy en día es tratar de comprobar si eso realmente fue así. Digamos que es una de las teorías que más se acopla a lo que vemos actualmente, pero no quiere decir que sea la última y la definitiva, ¿no? Entonces
Sí.
es como que hay material para trabajar, hay que seguirlo estudiando, porque si podemos reforzar más esa teoría, mucho mejor, pero quién quita que podamos establecer otra distinta y que sea más contundente, pues imagínate,
Sí.
seríamos un Nobel de astrofísica por lo
Sí.
menos.
En ese sentido, Albert Einstein tuvo esa intuición. Son de esas personas que son una rareza realmente. Y él se imaginó, y también pues lo hizo matemáticamente en ecuaciones, se imaginó una cantidad de cosas que ustedes ahora, generaciones un poco anteriores a la suya, pues las demostraron, y que sí, que eso estaba ahí. Esa intuición, Juanita, la tienen que tener definitivamente los astrónomos. ¿Usted la tiene?
Pues yo no creo que al nivel de Albert Einstein,
Sí.
pero se hace todo lo posible. Mira,
Sí.
yo creo que en este campo de la ciencia uno siempre tiene que trabajar parándose en hombros de gigantes, ¿no? Tienes que tener, partir no de cero, sino de los pilares que han dejado los grandes pensadores como él y como muchos otros que sabes que existen, que no en vano hicieron un trabajo de muchos años y que no es un trabajo para botar a la basura, son cosas de las que nosotros nos aprovechamos para partir de ahí y poder descubrir cosas nuevas. Pero digamos que sin lugar a duda han sido cosas muy acertadas para lo que tú dices, para la época, ¿no? Ellos
Sí.
como que generaban ideas sin tanta tecnología como la hay ahora, y sin embargo, mira que con la tecnología que hay ahora se comprueba que sí son verdaderas. Entonces, todas las personas que trabajamos en ciencia tenemos que partir de algo, y ese algo es todo lo que aquellos pensadores dejaron escrito y que sirve muchísimo para interpretar lo que estamos viendo ahora y lo que seguramente van a ver las próximas generaciones en el futuro.
Sí.
De pronto no es definitivo lo que se dijo, pero sí es un gran aporte que puede ir mejorando con el aporte que hagan las generaciones de ahora. Entonces, por eso es tan importante que nuestros muchachos se interesen por las ciencias exactas, por las ciencias humanas, pero que sigan ese proceso de investigación y eso solamente se consigue queriendo salir de esa duda que tú nombrabas al inicio de por qué sucede lo que sucede y por qué vemos lo que vemos. Entonces, como que siempre la invitación está abierta a que la gente siga ingresando a nuestra comunidad y siga aportando, porque tú sabes que hay gente que es súper pila.
Sí.
Y se le ocurren unas cosas que uno dice, wow, a mí no se me hubiera ocurrido y tal vez esas ideas tengan frutos y sean exitosas más adelante. Entonces, por eso siempre seguimos abiertos a que nuestra comunidad reciba a cualquier persona que quiera aportar su grano de arena en esto y a continuar con los legados que dejaron nuestros pensadores
Sí.
antes, ¿no? Entonces, es como esa la dinámica.
En el caso particular mío, como comunicador y periodista, pues la ciencia ficción para nosotros es importantísima. Y resulta que muchas series ahora trabajan temas que son científicos, porque eso les da un piso
Sí.
como de realidad, de supuesta realidad. Es más, en la literatura también lo encontramos. Es un género realmente de esa combinación de realidad con ficción. Y creo que conocer estas cosas también nos ayudaría a cantidades para producir nuevas historias, que en el fondo son las mismas, pero con vestiditos distintos, contando todos estos temas de la ciencia ficción. Precisamente Netflix tiene una serie buenísima que desafortunadamente ya se acabó. Eso sí la agoté yo en un instante. Pero que hablan de cosas que en líneas generales en la astronomía actual está. Bueno, vamos a hablar un poco de esos estudios suyos, Juanita. Usted se dedicó a estudiar unas cosas rarísimas, los blazares y los jets. Y entonces, pues uno diría, ¿cómo Juanita puede estudiar esas cosas en una ciudad en Bogotá, encapotado el cielo, si no las puede ver? Entonces resulta que la astronomía cambió muchísimo. Ya no son los telescopios esos gigantes, ¿no? Monte Palomar y otras cosas, sino que son toda una tecnología digital impresionante. Es decir, ya no necesitas el telescopio como tal. Claro, es delicioso verlo, yo supongo, pero hoy la tecnología te abre unas posibilidades gigantescas.
Yo siempre me he dedicado, al igual que Sergio, bueno, porque pues él fue mi mentor, a la astronomía observacional, o sea que sí o sí necesito de algún instrumento que me produzca el material sobre el cual voy a realizar los estudios. Que claro, obviamente con los años han evolucionado los telescopios que se han ido instalando en diferentes lugares, pero tú siempre necesitas de una imagen para realizar cualquier estudio sobre cualquier astro, ¿no? O sea, nosotros como que trabajamos como los fotógrafos, ¿no? Sobre
Sí.
las fotos.
Interpretación de fotografía.
Sí. Exactamente. Tomamos fotos del objeto que nos parece interesante, que queremos estudiar por alguna razón y analizamos esas fotografías desde todos los parámetros físicos que se pueda, ¿no? Para poder determinar cosas particulares de lo que se está estudiando. Obviamente se dedica a otras cosas en donde necesita solamente de pronto simulaciones por computadora o necesita trabajar sobre datos que sacaron hace muchos años, pero en particular nuestro trabajo consiste en lo que podamos observar en este momento, que ya como tú lo dijiste, es información viejita de cada uno de los astros que observamos. Al ser observadores o astrónomos observacionales, siempre tenemos como nuestra fotografía debajo del brazo para hacer ese estudio. Y necesitamos obviamente hacer alianzas con los lugares en donde se encuentran los observatorios más reconocidos o con la tecnología más apropiada para realizar estos estudios, ¿no? En el caso nuestro, trabajamos en alianza con el Observatorio Gemini, que son los, no sé si Sergio te explicó, pero es un observatorio que tiene
Sí.
dos telescopios gemelos, uno ubicado en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur. Como que entre estos dos instrumentos, lo que tratan de hacer es monitorear muy bien el cielo, o por lo menos de la mejor forma,
Sí.
para mirar pues el comportamiento, ¿no? Tratar de monitorear lo que pasa allá afuera, ¿no? En el caso particular de mi investigación, pues elegimos estas galaxias, que son unas galaxias particulares, se llaman galaxias activas, y tienen ese nombre porque se diferencian de las demás porque en el centro de estas galaxias hay una luminosidad particular, o sea, es como que está la estructura de la galaxia y en el centro de estas hay un núcleo muy brillante. Entonces, al tener esta estructura, pues son un poco más amigables de detectar, así se encuentren a mucha distancia con respecto a nuestra galaxia.
Sí.
Al ser tan luminosas, entonces podemos recibir más información que con respecto a otros objetos y podemos realizar un estudio más apropiado. Al ser tan luminosas, entonces si están muy lejos y son muy luminosos y detectables, entonces quiere decir que son objetos muy antiguos.
Sí,
Imagínate, la luz
claro.
que nos llega de objetos que están tan lejanos es una luz muy antigua. De esa manera uno puede reconstruir más o menos la historia del universo cuando analiza estos objetos. Entonces se convierten en objetos fantásticos para empezar a reconstruir esa historia. Y como estas galaxias tienen ese núcleo activo, que tienen esas estructuras que tú mencionas, que son los jets, que son más luminosos todavía que el centro de la galaxia y que el resto de la estructura, pues eso quiere decir que cada vez podemos detectar objetos de estos más distantes. Eso quiere decir que vamos a predecir mucho más la historia del universo más atrás, cada vez más atrás. Entonces, la idea es poder generar tecnológicamente telescopios capaces de detectar este tipo de objetos para hacer esa reconstrucción histórica del universo. Eso es principalmente lo que hacemos, eso es principalmente lo que me apasiona por la forma como sea, ¿no? Tú
Sí.
dices, bueno, el universo tiene una estructura, nosotros estamos en un planeta llamado planeta Tierra, el planeta Tierra está orbitando alrededor de una estrella que se llama Sol, pero el Sol resulta que tiene muchas compañeritas y compañeritos alrededor y forman una estructura más compleja que se llama galaxia, específicamente la Vía Láctea, pero después descubrimos que hay muchas más galaxias como la nuestra y con una estructura distinta también. Entonces se habla de que hay miles de millones de galaxias y resulta que hay unas galaxias que están muy lejos y que tienen una estructura particular que las hace más luminosas y que cuando entramos a observarlas nos permiten reconstruir esa historia del universo. Entonces tú
Sí.
dices, wow, qué genial, no estamos solos, no estamos
Sí.
solos, no es solamente aquí nuestro planeta, sino hay un montón de cosas que pasan a nuestro alrededor, que existen
Sí.
y que nos pueden proveer un montón de información interesante.
Bueno, cuando uno se pone a escucharlos a ustedes, es interesantísimo, realmente es muy fascinante, pero vienen varias preguntas. La primera. Nosotros siempre hemos, o por lo menos yo, he considerado la Vía Láctea como un gran plato, ¿no es cierto? Así por lo menos me lo imagino yo y es la foto que he visto. Pero obviamente nosotros somos una extrañeza dentro de esa galaxia. Es decir, lo más raro de la galaxia somos nosotros y nuestro planeta. Es de lo más extraño que hay.
Pues, ¿qué te digo yo? Yo, digamos, no me atrevería a decir que somos únicos porque en nuestra galaxia hay muchas estrellas con características similares a las de nuestro Sol. Y digamos que por evolución, todas las estrellas que tú ves en el cielo, cuando observas el cielo, tienen su sistema planetario, o sea, tienen un juego de planetas orbitando alrededor. Que dentro de lo que se ha observado, no se han observado planetas con características idénticas a las del planeta Tierra, es otra cosa, pero imagínate si eso es a este lado que estamos en un bracito de la galaxia, ¿cuántas cosas no puedes encontrar al otro lado o en otro brazo de la galaxia o más cerquita al centro de la galaxia? Vas a encontrar un montón de estrellas parecidísimas al Sol, que tienen su sistema planetario y que seguramente, quién quita, hayan más planetas Tierra por ahí. Entonces, eso es como un baloto, ¿no? O
Sí.
sea, hay un montón de probabilidad de que sí, pero también un montón de probabilidad de que no sea así. Entonces, yo no me atrevería a decir que somos como, wow, únicos, porque en esta sola galaxia hay un surtido impresionante que no te imaginas de soles.
Sí.
Ahora, si tú miras hacia afuera, otras galaxias parecidas a la Vía Láctea, que también está llena de soles, y de soles que seguramente pueden tener sistemas planetarios como el nuestro, ahí empieza a aumentar la probabilidad. Entonces, bueno, yo creo que los que estudian vida en otros planetas tienen bastante material para estudiar. ¿Sabes qué pasa? Que la
Sí.
restricción ahí es la tecnología que se necesita para poder llegar a observar lo que hay en otras partes de
Sí.
nuestra galaxia y de nuestro universo, pero yo no me atrevería a decir que somos tan únicos.
Eso sí está muy bueno, Juanita. De golpe uno se encuentra, de golpe nos encontramos por allá con la gente de Vulcano o cualquiera de estas.
Sí,
Sería genial. A mí me parecería genial, la verdad que a mí me
¿sabes por
encantaría.
qué? Es otra cosa que nosotros como seres humanos, como investigadores, no sé si cometemos el error o no sé, es que no sé cómo llamarle. Cuando buscamos vida en otro
Sí.
lado, buscamos es algo parecido a
A la
nosotros.
nuestra, claro.
Por eso cuando recreamos todas esas cosas en las películas, en la ciencia ficción, tú ves que los seres que recreamos son parecidos a nosotros, con
Claro.
dos piernas, brazos. Porque claro,
A
es
algunos
hasta donde da
aparecen,
nuestra imaginación.
sí, algunos aparecen con cara de pescado, ¿no?
Exacto, sí, pero
Sí.
tú, si tú te das cuenta, la morfología, no sé, como una cucaracha.
Sí,
Entonces
sí,
tú
sí.
sabes que la morfología que le asociamos en la ciencia ficción es una morfología de cosas que está a nuestro alcance, porque
Sí.
claro, no somos capaces, o cómo haces tú para imaginarte algo que no has visto nunca.
Sí.
Es difícil. Entonces, de pronto, claro, al buscar vida en otros planetas, estamos buscando que hayan las mismas moléculas de oxígeno, de hidrógeno, lo mismo que vemos acá. Pero, ¿y quién quita que haya, no sé, otro tipo de vida que sea capaz de vivir, entre comillas, bajo otras
Sí,
condiciones?
sí,
Y que
sí.
no sea específicamente el alien malvado que se quiere meter en el cerebro de todo el mundo,
Sí.
¿no? Sino que sea otra realidad distinta que no llegamos a imaginar.
Sí. Juanita, la otra cosa que uno siempre se pregunta es, si bien es cierto, allá afuera hay muchísimas cosas y demasiado lejos, cuando uno se pone a estudiar la galaxia nuestra, ¿no? La Vía Láctea, ¿qué tan factible es realmente encontrar esto que estamos conversando? ¿Es más fácil estudiar la Vía Láctea? ¿O es más complejo? ¿O cómo se hace realmente para estudiarla?
Pues mira, digamos que por cercanía, claro, es mucho más fácil estudiar estrellas que estén cercanas a la nuestra para detectar si tienen sistemas planetarios y luego empezar a mirar si de esos planetas que se detectan hay alguno que sea parecido a la Tierra. Pero eso no ha sido, digamos, un impedimento para saber que en otras galaxias hay también estrellas con sistemas planetarios. Entonces, por accesibilidad, claro, se nos facilita más hacerlo acá y más por el tema tecnológico que te digo. O sea, nuestra restricción es la tecnología.
Sí.
Sabemos que está en evolución, que cada vez salen cosas mejores, dispositivos que están mejor diseñados para poder realizar observación, pero eso no deja de ser un impedimento por la extensión.
Sí.
Es como que tú entras a un laboratorio a observar, no sé, un animalito que tienes ahí experimentando, pero te queda más difícil observar el comportamiento de ese animalito si tienes la jaula del animalito encima de tu mesa de trabajo o si está a 10 mesas de distancia tuyas. Entonces es como que, claro, los astrónomos tenemos un laboratorio inmenso, el tema es que no tenemos acceso a ese material que está tan lejano. Y si no, seguramente ya hubiéramos encontrado muchas más cosas. Y aún así, mira toda la ambición que hay en el medio de la astronomía, la astrofísica, como para plantear ya viajes a Marte y turismo a la Luna y todas esas cosas que se están inventando ahora.
Que están en eso.
Entonces, claro, están en eso. Entonces, como son retos que se van poniendo, bien sea por ciencia o por hacer, no sé, propaganda o comerciar algo particular o algún interés político particular, eso nos lleva a exigirnos mejorar la tecnología que tenemos. Entonces, de ahí sacamos provecho algunos para decir, bueno, si crearon eso para hacer bombo con tal cosa, pues yo lo aprovecho para mí, hago ciencia con eso. Entonces, es como que esto es de la mano.
Eso que tú estás diciendo es bien importante, porque desafortunadamente la conquista del espacio, subrayado con rojo, estamos en palabras de los años 60, la conquista del espacio se convirtió en un tema político cuando la Tierra, el planeta nuestro, nuestra sociedad, está dividida entre el gran poder norteamericano y el gran poder de la Unión Soviética. Y eso hace que, pues, digo yo, que todos esos conocimientos empiecen a tener un carácter estratégico. ¿Hasta qué punto ustedes como astrónomos en el mundo realmente son como un grupo de científicos con un altísimo colegaje y con una altísima posibilidad de utilizar lo que hay sin ese tipo de restricciones tan problemáticas y tan terribles que genera la política misma?
Trato como de no meterme mucho en la de política, pues porque ya sabes, se pone en riesgo la actividad científica que se esté haciendo, pero siempre vamos de la mano. ¿Por qué? Porque para tú hacer ciencia necesitas financiación. ¿Y financiación de quién? De los estados, del estado en el que estés para hacer la actividad que quieras hacer. Entonces es como que vas de la mano. Somos amigos porque necesito que me financies, pero yo también voy a producir cierto conocimiento o voy a realizar cierta investigación para beneficio de donde esté, del lugar, del país o de la ciudad donde esté. Y eso garantiza crecimiento para los dos. Yo hago un descubrimiento nuevo, pero también requiero que haya mejor tecnología. Entonces, los estados se organizan para poder invertir en esa tecnología que se necesita. Pero ellos también, tú sabes que cada movimiento que se hace es porque hay plata de por medio, intereses de por medio. Entonces, es como que estamos en un círculo vicioso. Yo hago, tú haces, me ayudas, yo ayudo. Y el secreto está en saber aprovechar. Entonces, por ejemplo, bueno, yo igual de historia, yo soy muy mala para la historia, te confieso, pero cuando llegué a Argentina, Sergio me explicaba por qué en Argentina había cierto interés en hacer inversión en esto, en las ciencias astronómicas. Entonces, porque es que imagínate que el programa que me ayudó a ir allá a hacer el doctorado es un programa estatal, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, me preguntaba si son capaces como de traerme a mí acá para estudiar, ¿por qué no ofrecerle la oportunidad a alguien de acá? Me preguntaba yo, ¿no? Uh-huh. Pues es como lo primero que dices, ¿no?
Sí,
pues uno primero ayuda a su gente y después, bueno, si sobra, si se puede, pues entonces empiezas a traer material de otra parte. Entonces él me comentaba que en algún momento hubo un presidente, ahorita no me acuerdo, que en campaña, para hacer su campaña electoral, digamos, prometió esto, hacer ciencias astronómicas en Argentina. Entonces prometió que ahí iba a haber una estación espacial y que se iba a hacer como un lanzamiento desde allá y que, bueno, que se iba a construir un montón de cosas, entonces para que la gente votara por él. Era algo así, ¿no? Te estoy contando muy por encima lo que me acuerdo. El hecho es que el hombre logró como que sí se hicieran cosas en astronomía. Una de ellas fue traer un telescopio, que creo que, si no estoy mal, es el de San Juan.
Sí, Leoncito.
Entonces, claro, el hombre trajo todo eso, hizo como todas sus alianzas para que se pudiera hacer el observatorio ahí, y como que después de hacer las cosas ahí, bueno, ¿y ahora quién utiliza eso?
¿Qué se hace?
Porque se hizo por un interés político para que la gente votara por él. Hubo como eso, bueno, ya traje el telescopio y ahora no, pero nadie sabe manejar eso. Bueno, entonces ahora tenemos que invertir en formar talento humano para que a utilizar eso porque ya lo trajimos, ¿ves? Entonces,
claro.
Entonces tú sabes que, claro, uno prepara talento humano, pero ese talento humano le tiene que interesar lo que está haciendo.
Sí.
Entonces se abren convocatorias, pero si no se llena completamente lo que se espera, pues entonces toca traer gente de afuera.
Es decir, si algún colombiano que nos está escuchando de golpe, estudiante en física y pues con esas garras como las de Juanita de meterse en el tema de la astronomía, pues allá hay un espacio interesante en la Universidad de La Plata, ¿no? Yo creo que valdría la pena como considerarlo. Juanita, hay otra pregunta que yo le quiero hacer, ya el tiempo se nos está acabando, y es,
sí, dime.
Ciertamente todas estas ciencias son muy interesantes, generan un gran conocimiento, pero también tienen otro carácter, y es que, si bien es cierto, ustedes investigan el pasado, también están mirando el presente, y el presente real, ¿no?
Sí.
Nuestro planeta pues está dentro de un círculo de planetas, pero también de asteroides, de una gran cantidad de cosas que suceden allá afuera. Y que definitivamente estar afuera no es tan fácil. Los que nos encanta la ciencia ficción, pues los vemos a los astronautas con sus vestidos allá afuera y todo eso, y la cosa no es así. Es decir, lo más hostil que puede existir para el ser humano, para el Homo sapiens, es precisamente el espacio. Porque es muy complejo, las radiaciones y una cantidad de cosas. Ese trabajo de ustedes también es prever el futuro, es decir, tragedias que nos pueda pasar de manera cósmica, planetaria.
Sí, sí, claro, como por ejemplo la colisión de algún asteroide, meteorito, algo que pueda de pronto atentar contra nuestra especie, digamos.
Sí.
Y sin embargo, digamos que nos hemos salvado de muchas situaciones así, ¿no? Yo creo que las fuerzas físicas reales nos han salvado de que suceda algo así, porque realmente tú te pones a pensar, bueno, digamos que hay un grupo de astrónomos estudiando que puede colisionar con nuestro planeta. Y no sé, a la voz de que de pronto tú descubras que sí, efectivamente viene un meteorito gigante y nos va a impactar, ¿qué puedes hacer, no? Más
sí.
Que predecirlo.
Sí.
Y dices, bueno, ¿qué puedo hacer ahí? Nada. No puedo hacer nada, pero puedo advertir, por lo menos para que la gente diga, bueno, entonces vivamos rápido y vivamos bien porque ya casi no nos vamos.
Sí.
Pero sí sirve para predecir cositas y estar pendiente, ¿no? Estar
sí.
monitoreando. Y estar monitoreando el resto de condiciones que pueden salvarnos en determinado momento para que no suceda, digamos, una catástrofe espacial de esta magnitud, ¿no?
Sí.
Pero más que eso no puedes hacer.
Además, sí. Juanita, pues no me resta sino decirle muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el último café. Pues alegrarnos muchísimo que en ese staff internacional de astrónomos reconocidos, pues está la doctora Juanita Torres Zafra, representando a Colombia, pero también a la Argentina desde la Universidad de La Plata. Y yo a usted y a todos nuestros oyentes los invito a que la próxima semana nos vayamos al norte de Chile, allá al desierto de Atacama, y nos vamos a ir al Observatorio ALMA, que son 66 antenas que funcionan juntos como si fuera un gigante telescopio, que pues esta es una cosa de cooperación internacional, pero donde los chilenos han puesto también su corazón. Así que Juanita, muchísimas gracias.
Carlos, muchísimas gracias a ti por la invitación. De verdad que me place haber estado acá en tu programa contándole a la gente lo que hacemos y contándoles pues que se hace con material humano nacional, ¿no?
Sí.
O sea, esto acá, invitando obviamente a la gente que esté interesada en realizar estas cosas, hacerlo, seguir intentando, buscar como siempre alianzas. Cuando uno no encuentra de pronto facilidades en el entorno cercano para realizar este tipo de cosas, pues debe acudir a las alianzas, ¿no? Como en este caso. Entonces, uh-huh. En algún lugar del planeta nos necesitan.
Sí,
entonces,
señor.
Seguramente allá vamos a estar presentes porque habemos hartos astrónomos. Además que, qué lástima que la entrevista sea cortica porque no alcanzamos a hablar del material femenino,
sí.
¿No? Que hay en este ámbito. Entonces, bienvenidos y bienvenidas todos los que quieran empezar a construir sus carreras profesionales en esta área tan impresionante.
Bueno, y a todos nuestros oyentes los invitamos a que sigan mirando hacia el cielo. De golpe se lleva una bonita sorpresa porque realmente pues es tan hermoso lo que hay afuera, aterrador sí, pero hermoso y vale la pena conocerlo por simple cultura general, pero si usted físico le interesa todos estos temas, pues bienvenido. A todos ustedes los sigo invitando para que nos acompañen a través de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.